Estás escuchando Ecléctico Enciclopédico, un podcast donde Fran Castillo y Javier Pou, expertos en absolutamente nada, te explican la Wikipedia.
Muy buenas a todos, hoy por fin Ecléctico Enciclopédico se quita la máscara y arrancamos con lo que he querido hacer siempre, con lo que he querido hacer desde que arrancamos el primer día de podcast, y he tenido que inventarme todos estos episodios junto con mi compañero Pou.
Claro, esto es antes era paja todo.
Para poder llegar a lo que he querido hacer siempre, que era un podcast que fuera todo de Stephen King y que cada episodio fuera sobre un libro de Stephen King. He tenido que picar mucha piedra, pero aquí estamos. Entonces hoy os saludo yo.
¿Y dónde estamos?
Y estamos en este lugar tan maravilloso. Importante. Porque si íbamos a hablar de King, había que venir a una librería. Y hemos venido a la librería de nuestros amigos de Ínsula
Literaria.
Literaria. Iba a decir Ínsula Balear, sería muy redundante. nada, es tu librería de confianza máxima aquí en Los Geranios, en Palma de Mallorca, delante del Mercado del Onibar, que hay unas callejuelas. Pues ahí. Está ahí, si no, buscarla. Ínsula Literaria, está muy guay. Tienen ediciones brutales de todo.
¿Cuántos libros?
Y nada, bueno, está la parte todo de abajo que nos han que dejado, tienen muchísimo. Wow. ¿Y quién tenemos? Tenemos invitada especial, porque si íbamos a hablar de Carrie, no, me parecía un poco raro dos hombres heterobásicos hablando sobre Carrie, ¿no? Que ahora veremos de qué va Carrie si nadie lo sabe. Pero es que además es doblemente guay porque tenemos a Isa. No sé tu apellido, Isa.
Miranda.
Ah, Miranda. Miranda. Para mí eres Isa Alba.
Isa Alba, claro. Isa
Alba. O Alba Secas. O Alba Secas.
Vale, que corrígeme si me equivoco, eres psicóloga.
Sí.
Y trabajas como, no sé cómo se dice, orientadora. ¿Qué
orientadora
más?
Orientadora. Orientadora escolar. Orientadora educativa.
Claro, es que eso me ha parecido brutal.
Le hubiese venido bien a Carrie,
La verdad es que sí, pobrecita mía.
Claro, es que acá, bueno, está Miss Jardín un poquito, pero tampoco. Pero bueno,
ahí.
Vamos allá. A ver, va a haber muchos spoilers, ¿vale? Aún no vamos a entrar en territorio spoiler, pero vamos a hacer un breve resumen.
Podemos poner alerta spoiler.
A ver, ya prescrito estos spoilers.
Vale, venga, bueno, arrancamos ya con spoilers.
Venga, vamos.
He abierto el artículo de la Wikipedia, ¿no? Al final, esto es ecléctico enciclopédico.
Eso se mantiene.
Esto es de casa. Entonces, me gusta porque pone: Carrie es la primera novela publicada por el escritor estadounidense Stephen King en 1974. Aquí hay dos cosas que ya me flipan. Realmente, voy a hacerlo muy rápido porque esto creo que se ha explicado 25.000 veces, no sé si lo sabéis, que Stephen King estaba escribiendo esto para publicarlo en alguna revista, porque le publicaban...
Sí, en Cavalier.
En Cavalier, exacto.
Iba a ser una historia corta.
Y vio como que iba muy largo y lo tiró a la basura. Y fue Tabitha, su mujer, que la recogió a la basura y dijo: esto mola. Y Stephen King es que no decía: pero ¿cómo voy a escribir yo de que a alguien le venga la regla?
Sí, y además porque... Y empezó a escribir eso también porque la mujer le decía que escribía historias siempre muy heterobásicas. De hecho, es el cuarto libro que escribía. Lo que pasa es que este es el primero que se publicó. Dijo la mujer: acaba esto.
Pero me encanta, por eso creo, porque siendo Stephen King un tío con una empatía brutal, me parece a mí, que diga: no puedo escribir sobre esto porque no tengo suficiente empatía. Y entonces él se lo tomó como un juego de: voy a escribir esto para mi mujer. Y supongo que habrá mucho de su mano ahí.
Verdad que para los años que eran, que este hombre se planteara esto, es una maravilla.
Ah, ya es donde voy, es que estamos hablando del 74.
O sea...
Ya solo con el inicio de la novela que tiene, que es que ya es en plan...
Que es brutal. ¿What?
Claro, arrancamos una novela... Bueno, si queréis, nada, solo comentar algo que quiero romper una lanza. Que todo el mundo dice que Carrie no es la primera novela, pero yo creo que sí que es la primera novela en realidad. Porque si lees lo que vino luego, a lo mejor sí que lo había escrito antes, pero meto la mano en el fuego que le pegó una revisión. Porque yo, que bueno, es que claro, he avanzado mucho. ¿Cuánto Stephen King habéis leído vosotros en vuestra vida?
No tantos como me gustaría.
Vale. Sí, yo 3 o 4.
Sí, algo así.
Quiero decir, siendo este un libro muy bueno y muy bien escrito, yo aún lo veo un poco... No es que lo vea flojo, no, pero quiero decir, se nota que no tiene la calidad literaria que tendría luego.
Y de terror. No da tanto... impacta, pero no da ese terror que se te mete en los huesos.
Claro, porque Salem Slot ya está como escrito mucho mejor para ser una novela que publicó ese mismo año. Entonces yo creo que ahí sí que le pegó una revisión. Pero, bueno, dicho esto, a ver, vamos a hacer qué dice la Wikipedia y luego seguimos. Es uno de los libros más censurados en las escuelas de Estados Unidos y la película incluso estuvo prohibida en Finlandia.
Los finlandeses, ¿eh? Claro, y son muy felices, ¿no? Son claro. Los países más felices, dijeron esto, ¿no? esto aquí no se puede ver.
Son muy felices, pero la regla hace daño en todos lados, ¿no? Sí. Para quien no lo haya visto, para quien esté súper despistado, el libro arranca, la peli arranca. Hablaremos siempre de la peli de 1976, porque el resto, bueno, si queréis hacemos una breve mención más tarde.
Luego podemos.
Pero tela. Con una chica que le viene su primera regla en el vestuario. Y
ya vamos al meollo, ¿eh?
Claro, ya tirón.
Del tirón.
¿Me dejas dar un par de datos?
Venga.
Antes. Del libro. Antes de que contemos todo. Lo digo porque Stephen King se basó en dos compañeras suyas de colegio para hacer esta...
Alumnas.
Sí, compañeras suyas, alumnas. Una de ellas tenía una madre súper religiosa, vaya. Y la otra era una chica que siempre iba vestida igual a clase y se reían de ella. Y la pobrecita acabó casada con un tipo que era súper extraño igual que ella, tuvieron hijos y se suicidó.
Vaya, qué alegría.
Vale, y lo de... Bueno, ya no sigo más porque será spoiler y seguiremos hablando. Y que la novela está escrita de forma epistolar, que eso está guay decirlo.
Sí, súper chulo, es como...
Es que aquí es donde iba, no sabía dónde meterlo. Claro, decías tú, el 74, yo creo que ahí la peña fliparía. O sea, ahora es como muy normal que te expliquen una película...
Sí, que den saltos temporales.
Exacto.
Exacto. Es que yo desde... Bueno, yo creo que lo hizo un poco para... Él seguramente será muy fan de Bram Stoker, de Drácula, y lo rescata de ahí, pero es que... Claro, tenemos una novela que se explica de manera muy rara, para tenerlo en cuenta en
el 74. Sí, con recortes de noticias, cartas, extractos de otros libros.
De otros libros. Y
como publicaciones de investigaciones también.
Y luego, ya que estamos con cosas novedosas, no sé cuánto mojo la mano aquí, pero creo que Stephen King aquí, si no crea Aposenta, el cine de terror adolescente y los arquetipos de la animadora, el quarterback, la empollona, y, o sea, todo lo que ha venido siendo después el cine, hasta entonces nadie se había dicho, oye, voy a escribir un libro sobre el bullying. O al menos no tan... Bueno, muchos sitios te dirán que lo ha inventado él.
Sí,
seguramente si seguramente
cabo,
no, porque en el 1968 hubo un libro... Vale, ok. Pero es el primer bestseller que se centra en una historia que es sobre el bullying.
Claro, pero yo creo que hasta porque entonces no existía. Los centros educativos tampoco eran tan pros como llegado a cierta época. ¿Sabes qué te quiero decir? Es decir, la gente iba al colegio, la gente tal, pero todo muy dirigido a profesiones. En cambio, a los centros educativos, a partir de cierta década, imagino que ya se empezaron a especializar más hacia las universidades, colegios mixtos, donde las mujeres también podían estudiar. ¿Sabes qué te quiero
claro,
decir?
Directamente...
Como diciendo, vale, el bullying en verdad siempre ha existido. Es más, cuando somos adultos también lo hablaremos, también existe. Y siempre ha existido en la historia de la humanidad, pero en los centros educativos como tal, claro, hasta sobre todo los adolescentes, porque antes los adolescentes ya estaban colocados trabajando.
Claro, claro, que no les daba tiempo cierta edad,
exacto,
para poder bulearse.
Y para bulearse tan cruel.
Claro. No, y además
que no es lo mismo bulearte con 8 años.
Claro.
Que y además que en esa época tampoco se miraba tanto, porque bueno, ya veremos cuando hablaremos las reacciones de los profesores.
Claro.
Sobre todo en la novela.
Sí, es como,
no es en plan, a la que da la víctima es en plan, venga, espabila, ¿sabes?
Sí, sí.
Pero es que así no. habría sido, ¿no? Y así lo hemos visto bastante. Porque si me permitís, que a lo mejor lo que queráis, ¿qué experiencia tenéis vosotros con el bullying? O sea, ¿lo habéis...? No, me refiero, ¿habéis sido bullies? ¿Lo habéis vivido? ¿Habéis estado...? Yo viví al margen, o sea, y me siento culpable por eso porque nunca...
Sí, eso te voy a decir, yo no he sido bully... Porque no va conmigo, pero sí lo he visto y es lo típico. Antes, ¿qué hacías? No, o sea, no hacías nada.
Yo es que
esto es real. Cuando veías algo...
Porque...
Tampoco he visto nada en mi colegio súper fuerte porque no pasaba, pero siempre alguien se ha reído de alguien y era el centro. No a estos niveles ni mucho menos, pero tú lo veías y a veces pues no hacías nada.
Claro, es que al final pero es
no
eso, que también
nada...
estaba muy normalizado ya en los 90.
Claro, claro. Mm. Pero no hacer nada realmente
es
partícipe del bullying, ¿no? Yo sí, yo fui... ¿Cómo se dice? Ahora se me ha olvidado. A mí me hicieron bullying.
¿Quién? Boiler.
Bulliers. Pues de pequeñita.
Yo
o
boxeo,
sea, no fue un bullying muy, muy exhaustivo, porque ya te digo, fue de pequeñita. Entonces,
bueno, pero te marcó.
Sí. O sea, al final eres como, es como ese ataque siempre un poco a lo diferente, ¿no? A lo...
¿Y crees que el cole tenía los medios para evitar eso? Porque estamos hablando de los 90, 2000.
Bueno, yo creo que en niños tan pequeños, no sé si era bullying como tal, pero en niños tan pequeños, pues lo que se intenta es pues, la resolución de conflictos, vale. no señalar tanto, ¿no? Y luego en la adolescencia como tal ya no tuve bullying con, pero porque me la soplaba todo y era como, bueno,
ya.
Me voy con otro por otros lares y tan feliz y tan cantante y porque siempre he tenido bastante carácter. Y eso es quizá lo que ha marcado la diferencia. Pero yo sí me he metido en algún lado. Sobre todo yo fui a un insti muy chungo. Fui al Sonrollán. Claro, claro. Que aquí en Mallorca es un cole que en sus años era muy, muy potente.
¿Cómo es? Alta complejidad. Sí, pues, el centro sí. Le dicen alta complejidad.
Sí, que la policía estaba ahí todas las mañanas.
Necesita mejorar.
Sí, sí. Y claro, ahí pues había perfiles pues bastante conflictivos, claro. Que se metían pues con los más...
Que a mí me pasa un poco similar,
o sea, yo he visto,
porque...
Yo he visto bullying a los profesores, ¿eh?
Ah, sí, no, bueno, yo he visto
ahora
muchísimo.
Es, ahora es
que
aún peor.
O sea, en mi colegio pasaba, que era en plan...
Sí, sí,
pues
sí.
Claro, en mi colegio también, era un colegio así... Y había... Yo un cuarto de la ESO iba con compis que estaban embarazadas. O ya tenían su
propio. Ya, esto es muy de mi instituto también.
Y, yo también y le hacían bullying a los profes sustitutos sobre todo. Que venían un día y eran en plan, ¿tú quién eres? A mí no me mandas.
Es que yo tuve... Por eso digo que pasé como un poco sin pena ni gloria, sin darme cuenta del bullying. Porque los que eran bullies en mi instituto eran los que habían venido conmigo al cole. ¿Sabes? Que luego llegas a la instituto y todos venían... Entonces, claro, yo era como... Ah, este
claro, no... ¿qué le voy a decir a este, no? Si total, nos conocemos toda la vida.
Claro,
esto
claro.
Esto ya lo sé.
Y ahora, pero es que ahora he pensado un poco con lo del libro y he dicho... ¡Wow!
La estructura social, de los grupos sociales.
Claro, aquí es donde voy. Mira, nos metemos en harina ya, que era algo que te quería preguntar. Claro, en el libro, y me gusta mucho... Pues pasa dos veces, pasa. En la escena de la ducha, como hemos dicho, le viene la regla a Carrie. Carrie no sabe... que es la regla, cree que se está muriendo porque es de una familia ultra religiosa, bueno, una familia de su madre que es ultra religiosa,
su madre.
Además le ha dicho que como ella no es pecadora no va a tener eso nunca.
Claro, claro.
Y todo, la pandilla alrededor empieza a gritarle y a tirarle tampones y cosas y a gritarle, ¿cómo le gritan? Le dicen, bueno, en inglés, period, bueno, la regla.
Y luego póntelo, que le tiran.
Y luego pasa lo mismo en el baile, que en el baile, pues a la pobre... Bueno, le tiran un cubo de sangre de cerdo, muy mal. Y todo el mundo se ríe histéricamente de ella. Pero de base tampoco nadie le quería mal a Carrie. Entonces el tema es, ¿cómo la gente individualmente puede ser tan buena onda y colectivamente puede ser tan hija de puta?
Bueno, es que el libro no lo dice... O sea, te va dejando pildoritas, pero dice que desde toda la vida... De hecho hay un pasaje del libro
en un banco.
De cuando escribe... Sí, que le escriben... Que escribe Sue, el personaje de Sue, cuando es mayor, que dice que de toda la vida le estaban haciendo eso y todos eran partícipes y era como algo normal.
Súper normalizado, además.
Sobre todo sí. Las chicas, lo dice. O sea, le hacíamos eso siempre.
Claro, que es como...
Hasta que ese momento fue el momento como que explotó. Pero
porque realmente yo creo que no hay una empatía de verdad, de ponerse en el lugar de la otra persona, de lo que está recibiendo, si no es como...
Sí, pero quiero decir, tú imagínate esa misma escena de Carrie, ¿vale? La chica tiene ese problema y hay otra persona en el baño. Si está sola esa persona,
la
su
ayudará.
Respuesta es de ayuda.
La ayudará.
Si hay 15, de reírse.
Sí.
Porque se contagia. Bueno, es que ya directamente... No es así, en el libro es así directamente y en la peli también se puede ver. Directamente el personaje de Chris...
Que más ya puta se empieza, de todas.
Claro, se empieza a reír de ella y Su, que en teoría al final vemos que puede ser buena persona o no, se une y ya van todas detrás. No hay ninguna que diga, pues voy a adorarla. No, como están todos así. De hecho, es que cuando entra la profesora también lo dice en el libro. Dice, yo tenía ganas de hacer lo mismo que de ellas, ¿sabes?
Como espabila.
Es que a ella le da,
claro, es en plan, espabila, yo tenía ganas de hacer lo mismo.
Es que es muy fuerte, porque ella dice que le da asco, que le asqueaba verla.
Claro.
Y que... Picotea un
animalillo.
Un poco. ¿Hasta qué punto no es Su realmente la protagonista? O sea, ¿a vosotros os parece que
yo
Carrie
he pensado
en la novela es la protagonista
porque,
realmente?
Sí. Bueno, aparte de que la novela, porque es. Y Su, además, cuando ves la peli te das cuenta, en la peli pasa todo lo que Su quiere.
Porque en la peli es diferente. En la peli.
No, pero es el libro. O sea, lleva
libro,
a él.
Es verdad, en el libro.
O sea, ¿por qué va Carrie al
baile?
Al baile. ¿Por qué Chris le quiere tirar sangre?
La
porque
lía,
Su,
la lía parda
porque Su lo monta
en
todo.
Verdad,
claro,
Su
por eso.
Y todo para aliviar su conciencia.
Claro, sí, por sí. Eso os digo hasta qué punto no es Sue la protagonista, porque a nivel emocional tampoco sabemos muy bien las emociones de Carrie. Bueno, sí, ira, pero sí. Quitando la ira, de hecho ni Carrie a lo mejor sabe sus propias emociones, ¿no?
No, de hecho es cuando el momento de la regla es lo que ocasiona...
La explosión,
y en ese momento también es como que es los, bueno, se puede decir ya, ¿no? Los poderes de, sí. De telequinesia es cuando florecen, empiezan
realmente,
mal y
sí.
Empieza a investigar y a ver que eso en el libro se hace. Bueno, Stephen King, yo creo que igual que el baile de promoción, es como el momento de pasar de niños a adultos, ¿no?
Sí, claro, es la...
Es la metáfora y en ese momento es como que ella, al ser ya adulta, como que es consciente del poder que ella tiene y todo lo que puede...
Un rito de madurez. Los ingleses vienen a Magaluf como rito de madurez. La gente de Mallorca va a San Juan en Menorca como rito de madurez. Y en Carrie pues fue la regla.
Chamberlain.
Y el ir al baile de graduación también es una metáfora de ese... Paso a la claro, adultez, ¿no?
Es que volvemos a esto. Fue Carrie. Ay, fue Carrie. Bueno, Carrie, Stephen King, el que dice, oye, vamos a darle caña a esto de un baile de fin de curso, porque ¿cuántos bailes de fin de curso hemos visto en todas las pelis? Y que me parece súper cutre cuánta gente en España quería ese baile de fin de curso, pero es que nosotros no lo tomamos tan en serio. Y al final
sido una...
éramos cuatro bailando las Spy Girls. Yo bailaba las Spy Girls.
O sea, yo lo pensé, porque en la peli de 2013, que es... Es mala. Le va a buscar hasta con una limusina el Tommy Ross.
También en la de 2002.
Y yo, sí, pues en la de en la antigua
peor,
no.
Que es peor, ¿eh?
En la antigua no. Yo lo pensaba, digo, yo si fuera americano sería muy americano, o sea, haría todo eso.
Ya,
que llevan chorreras y todo para atrás. O sea, yo lo haría igual. En plan.
Te compro el paquete entero.
¿Tú crees que aquí se animaría los chicos y las chicas a invitarse al baile?
Bueno, es que es algo como muy arcaico.
Pero,
ahora sí.
Claro, ahora es súper arcaico, pero es que da igual si lo pensamos en nuestros años.
Pero
yo no pienso a nadie de nosotros ya, en plan, te invito al baile.
Pero si pensamos en los años de tus padres, sí que ponían la lenta en la discoteca, ¿sabes? Es que claro, es 74, no lo olvides.
No, pero lo del baile es relativamente actual, o sea, se sigue haciéndolo el baile en Estados Unidos, pero lo tienen como súper normalizado,
sí, claro,
que tienes que invitar a la otra persona al baile.
Bueno, porque allí el tema de la presión social
cultural,
es muy, claro, esto
cultural.
También lo toca el libro, ¿no? De los de las castas sociales que hay al final.
Y la popularidad y eso lo toca mucho también. Porque claro, en un momento dado es cuando Sue le pide a Tommy que le acompaña al baile, que se entera Desjardins cuando se lo pide. Claro, le dice la profe, ¿y a ti no te da vergüenza que la gente te vea con Carrie en el baile? Pues en plan, tío, tú eres un tío popular, eres un tío guapo, no sé qué, ¿sabes? Y se lo dice la profesora.
Tanto el... ¿Este es Billy o Tommy? Siempre me lío, el bueno.
El bueno es Tommy.
Yo tanto Tommy como Sue, hay que decir que ellos no se llevan la peor parte, pero me gusta cómo plantea Stephen King que en realidad todos son víctimas de su estatus. Porque Sue es como, vale, voy a acabar siendo una ama de casa amargada. Tommy dice, bueno, acabaré vendiendo coches, hablando de que casi acabo jugando al vóley, al béisbol, en un equipo de verdad. O sea, es como que tanto la diferencia entre Sue y Tommy con el resto de gente...
Es que tienen...
Es que saben que luego eso se va a acabar y que son víctimas de eso. Vale, que no es tan víctima como Carrie, que le tiran tampones.
Exacto, que cuando tienen esa conversación en el coche es como son conscientes de que el instituto no lo es todo y que esto pasa y que la vida es otra cosa. O sea,
claro. Y Tommy, pobrecillo, tiene una muerte un poco así.
Sí, pobrecillo. Bueno,
una muerte
en
muy
verdad,
regia, ¿eh?
En verdad,
bueno, pero
tiene una muerte bastante rápida.
Te deja en la cabeza, ¿eh?
Pero sí, para lo que se vino después.
Para lo que se vino después.
Sí, sí, sí. Menos mal, no lo vi.
La mejor muerte que podía tener.
Que para la gente que haya visto la peli y no la novela, en la peli, supongo que por un tema presupuestario, es como que revientan el instituto y tal, pero en el libro.
Sí, claro, es toda la ciudad.
El libro realmente no va de Carrie, o sea, el libro va de la catástrofe que pasó en Chamberlain. Entonces, claro, es que revienta el pueblo.
Sí, de hecho, lo tengo apuntado aquí y son... O sea, en el libro son 440 muertos.
Un cubito. Y en la peli, o al menos en la de 2002, eran 200 algo.
En las otras creo que no lo dicen.
Y bueno, que te caiga al final un cubo en la cabeza, que ni lo ves venir, porque esa es la muerte bonita, la muerte dulce, la de fundido a negro.
La última imagen en su cabeza, Carrie, llena de sangre.
Iba a decir, hostia, ahora YouTube seguro que nos va a banear, pero estamos baneados rato, seguramente.
Sí, yo creo que he dicho una palabrota y le he pensado...
No, la regla.
No pasa
somos
nada.
Somos señoros aquí. Ya en YouTube.
¿Sí? ¿Vale? Claro, ya no se puede
ya
decir.
Está feo.
Vaya por Dios.
Bueno, seguimos, regla, ¿no? Regla, nos hemos quedado... Regla. Bueno, eso, ¿no? Después del episodio de la regla... bueno, podemos...
claro,
lo de la sangre viene porque Chris... Claro, The Jardín les castiga con una semana de ejercicio y dice, exacto, la que no vaya a hacer ejercicio no va al baile. Entonces Chris se revela y dice, pues yo no quiero hacer ejercicio.
Como buena niña malcriada, claro, porque luego, exacto, nos enseñan al papá, decimos, ah, amigo.
Sí, que dice, claro, papá ya abogado. Sabemos, que...
Porque Chris es como es, porque total, papaito total te permite hacer lo que te salga.
Que luego el director le cierra la boca al papá.
Bueno, o es sea, que aquí hablamos...
Verdad, esa es una súper buena escena, es como, perdón, es que... Yo que trabajo en un cole, que a veces estamos muy acostumbrados
claro.
Venga, el padre o la madre nos pide esto, nos dice esto, estamos como siempre, ay, papá, mamá. Como,
no, es que la autoridad del profesor
lo llevamos como así, y veo a este director y digo, joder, yo quiero ser como él. O sea,
claro, claro.
Yo quiero ponerle el límite al papá.
Pero
de
es que
Chris.
Seguramente te iría mal en el curro si haces eso.
Claro, sí, sí, fatal. Es que ahora... Me despediría. Hasta luego, Mari Carmen.
Claro, pero volvemos a lo mismo. No sé si en España no creo que tanto, por cómo ha sido la sociedad y por la historia, pero por la historia reciente, pero en Estados Unidos el tema de tu estrato social y de lo que opinen de ti está muy importante. Y al final, yo creo que lo que hacen ahí es mostrar que luego cuando salgan del instituto van a seguir jugando a ese tema del estatus.
Sí, porque ahí ya con los mayores, con el director, el subdirector, el papá de Chris, pues se ve esos estatus de,
exacto,
pues te voy a demandar, pues yo más. No, porque yo tengo esto, cuidadito.
Lucha,
¿no?,
de sables al final,
sí,
un poquito ahí.
Sí, al final,
¿no?
Sí, sí.
Va, siguiendo un poco adelante. Mira, una cosa que no sé cuándo meter, ¿vale? Igual decir, ¿dónde va, Frank? Cállate. Pero, ¿sabéis que X-Men... salió en el 60.
De repente.
Sí. Wow,
¿pero eres telequinético? Sí.
Juraría que salió en el
60. Vale, ya lo he pillado.
En el 68. Es que en el libro, no sé si yo lo veo porque quiero verlo o está, hay como un poco el tufillo de... se van a venir más mutantes en el futuro.
Sí, sí. Bueno, es que, además, el final.
Claro, el final del libro, lo hablaremos.
Claro, el final con las dos hijas. Claro,
ojo, Charles Xavier hubiese reclutado a
momento.
Carrie,
Es que es lo que te iba a decir.
Stephen King es el creador de los X-Men.
No, porque fue antes.
Estaría guapísimo.
Lo que quiero decir es
verdad.
¿Hasta qué punto nosotros estamos viendo el paralelismo?
Oh, vaya.
Claro, ¿hasta qué punto nosotros vemos el paralelismo porque queremos? O...
A lo Disney, que lo juntamos todo, ¿no?
Claro. O está ahí Stephen King, los que universos, se leyó su cómic bueno de los X-Men.
Pues seguro. Claro.
Bueno, de hecho... ahí lo pone la Wikipedia, que él justo escribió eso porque hacía tiempo que estaba investigando. Él era profesor cuando escribió, empezó a escribir el libro, que luego lo dejó, y él ya llevaba un tiempo como investigando lo de la telequinesia.
Es que, claro, te quería comentar, no lo he buscado, me cachis, iba a decir otra cosa.
Bueno, me cachis.
Corcholis. Uri Geller, el de las cucharas,
hostias,
juraría que era de los 70 también. Es que creo que estaba como muy en auge. O sea, se creía...
Claro, esta gente que decía que tenía telequinesis.
Sí, y estaba muy de moda.
¿Cómo que decía que tenía?
Esa es tu opinión.
Esa es tu opinión.
No, él también estaba muy en vogue. Que es eso de lo que tú dijiste hace unos capítulos, de solo se utiliza el 30% de cerebro. Nuestro... Se creía realmente.
Lucy.
Se creía que no era. Lucy, sí.
Claro.
La mayor timada de la historia.
Pues en los 70 creían realmente que estábamos a un paso de la telequinesis,
claro,
y de los ovnis. Entonces, yo creo que, claro, al final es una novela pues de su tiempo. Vale. Bueno, pues los X-Men, yo creo que. Ojo ahí, ¿eh? Carrie, si lo hubiera encontrado Charles.
Un crossover.
Podría estar, podría estar relacionado.
Vale,
en
otro
plan,
pilar.
Un mixmen diciendo Carrie.
Es que Carrie sería.
Llevo ADN de Carrie.
Carrieta.
De Carrieta. Me encanta.
Carrieta.
Carrieta.
Carrieta White.
Vaya nombre. O sea, es que. A ver, perfil Bull.
Le hicieron un flaco favor.
Es que, claro.
Como una psicóloga
va a
dar su credibilidad. Pero, vale, no creo en el bullying, pero si te llamas Carrieta.
Yo también te daba.
No, pero es verdad que dices, ostras, vamos a hacerlo un poco fácil, ¿no? Vale. Entonces, cuando se trabaja en situaciones de bullying, es verdad que se trabaja también desde las habilidades sociales de la otra, de la posible víctima, ¿no? De la víctima. Es
claro,
como,
y Carrie habilidades sociales tenía cero.
Claro, Carrie en verdad no tenía.
Como se había criado.
Sí, eso me inquieta un poco y me mola mucho porque
luego
las tiene, ¿eh? Porque cuando
porque
la invita
en el baile,
o cuando la invita, sí,
es ahí, hasta graciosa, ¿eh?
Sí, sí, sí,
se ve luego, ¿sabes? Sí.
Súper graciosa.
O cuando Tommy le va a proponer de ir al baile. Que ella le dice, ella sabe que Tommy, bueno, volvemos para quien no lo haya visto, si es que hay alguien, Sue,
¿por qué no hacemos un resumen, sí, un poco de
Sue
la
se
peli?
Siente tan mal.
Digo, de la, del libro.
Claro, Sue se siente tan mal de haberle tirado tampones cuando vino la regla en el lavabo, haciéndole bullying, que le dice a su novio, Tommy, que lleve a Carrie al baile. Luego en el baile, pues no irá bien porque Chris está muy enfadada. Le tirarán sangre de cerdo encima. Carrie se volverá loca y reventará.
Sí, que la sangre de cerdo la coge Billy Nolan.
Billy Nolan,
otra vuelta.
Ahora llegaremos a este personaje, ¿eh?
Claro, se lo pide Chris. También, bueno, que tiene una relación. Ahí está. Vemos la diferencia también en relación. Su Tommy, como
Chris,
relación idílica, quarterback, animadora,
total,
no sé qué. Y luego Chris, la rebelde, con Billy Nolan, que es otro de otro colegio que también es un rebelde.
Es que Billy Nolan es un... Bueno, luego voy. Es que es un personaje muy Stephen King. Ahí sí que veo mucho a Stephen King.
Sí.
Un malo maloso.
Y bueno, de ahí la sangre.
Pues, el malo por ser malo.
Pues sí, que iba, que Carrie sabe que la están invitando para expiar sus pecados.
Sí, además ya,
sabe que
ya
no
va con la expectativa, entonces claro que...
Y le vale, o sea, que socialmente...
Si yo vengo con aquí con la expectativa de que me vais a hacer algo, cuando me lo hacéis realmente es como... Ostras, es que es para mataros a todos, la verdad.
Sí, no. Vaya.
Vaya. Justificamos la violencia, pero... No, sí, sí.
Os la habéis ganado.
Pero bueno, lo que venía a decir es que ya al final no es tan mojigata. Ella sabe de qué va la historia.
No, sí.
Y aquí entraríamos, yo creo, en otra de las piedras angulares de la novela, y de la obra de King, que al final, que es pelearse con la iglesia, que Carrie es así porque la madre
la relación
es
con su
una
fanática
religiosa. Se quedaría corto, ¿no?
Se quedaría
sí, un poco
corto.
Más.
Porque
un puntito más.
Yo creo que un incidente que podríamos recordar y que creo que es muy clave para entender el tema es el incidente de los bultos cochinos.
Los bultos cochinos.
Calla, que yo tengo dislexia y cada vez que leía bultos cochinos leía bultos chinos.
Bultos chinos.
Y yo me meto y digo, bulto no pone chinos. Bultos chinos. Concéntrate,
de hecho,
almohadillas chinos. Que le ponen
no
en el...
No sé si habéis visto las pelis en inglés, se llaman Dirty Pillows.
Dirty Pillows.
Que lo traducen
como...
Que
quería preguntaros
lo traducen que... como almohadillas. Y la otra, no, mamá, son pechos.
Almohadillas.
Almohadillas. Te veo las almohadillas.
Pero Dirty Pillow... Es que no lo acabo de entender, me refiero...
Ya,
porque
ahí
es donde te vas a acostar un poquito, en plan sexual. O
¿dónde
es
te van a poner la cara por la noche?
Claro, es que...
Contra el pillow.
No acabo de verle de... Me fonéticamente, funcionándome mucho peor, me parece
claro.
Más guay
bultos
cochinos.
Bultos
chinos. Y además lo escriben en segunda edición junto.
Sí, sí,
bultos cochinos.
Es maravillosa esa palabra, o sea...
Vale. Para
muy
para
fan
poner
de bultos cochinos.
En contexto un poco
exacto,
también lo de la madre...
Que las pelis
sale al inicio de las pelis, hay dos pelis que sale al inicio cuando nace ella, que es que ella se piensa que tiene un cáncer.
Claro, porque hizo por obviar, por ¿cómo se llama esto psicológicamente, no? Que hacen, bloquean un recuerdo, ¿no? Cuando están...
Sí, de cuando el
sí,
marido.
Sí, disociación o bloqueo, sí.
Claro, porque prácticamente...
Bloquear un recuerdo porque es traumático.
Se acostó con su marido... Bueno, se acostó.
Se acostó, o también puede ser que fuese.
No, fue una violación.
Claro,
de hecho, lo que ella lo cuenta
es que estaba recordando
que ellos, como. Sí, que tenían el acuerdo de que no se iban a acostar. Él llega un día borracho y ella ya vio, me miró de esa manera. Lo dice, me miró de esa manera.
Claro.
Y ella se siente mal porque le gustó, dice,
exacto,
que me gustó.
Por eso no sabía qué término
claro, es que
utilizar, pero bueno, hay
un poco raro porque dices, sí, realmente si lo disfrutó, le gustó.
No, pero él le forzó, se ve,
bueno,
porque además
ahí viene el hombre de los 70 escribiendo una escena
claro,
así.
Claro,
ahí sí
pero
que
ahí para
así que huele a cerrar
sí,
eso
quería
un poco.
Como dejar claro que no fue una violación, pero lo vemos ahora con los ojos.
Claro,
ahora,
y sí que lo fue.
Es como si fuera
porque además ella cuenta. Dormíamos
acercando un montón.
Dormíamos juntos cada noche y nunca pasaba nada, como ellos tenían la cosa de nunca vamos a pecar.
Claro.
Y claro, llega ese día y ahí...
Pues el tema es que años más tarde, cuando nace Carrie, ella cree que está embarazada, que tiene cáncer, pero es un parto y la pare, se plantea matarla,
sí,
pero al final no tiene la fuerza suficiente, pobre.
Que lo dice luego, en plan, debí haberte matado cuando
y es que a mí me parece muy simbólico el tema de un día la vecina tiene un bikini y se pone a tomar el sol. Mm. Se queda dormida y se le corre el bikini y se le ven los bultos cochinos. Y Carrie va y le pregunta, dice, ¿qué es eso? Que además mola mucho porque le dice... Ah, ¿cómo era? Ah, le dice algo así como... Tú también los tendrás, le dice la anciana.
Sí, sí.
Y dice, no, mi madre dice que esos solo son de la guarra.
De pecadora,
la pecadora,
sí,
¿no?
De las pecadoras.
Y le dice la chica, dice, pues tu madre... Tela al pechamen que
claro,
gasta.
Claro, porque te tuvo a ti, algo tuvo que hacer, ¿sabes?
Pero ahí llega la madre gritando porque ve la escena arañándose la cara. Es que eso me parece muy fuerte, arañarse
la cara. Sí, se autolesiona. Hay en varias escenas que se autolesiona.
Como Guardiola, ¿eh? Que ahora me ha guardado de Guardiola arañándose el alma igual. Ojo con Guardiola.
Que lo dice en la rueda de prensa, sí, me he hecho daño a mí mismo. Hay que usa también, la madre usa mucho eso para que la hija se sienta mal.
Sí,
o sea, ella
sí,
se autolesiona para que vale, Carrie sí, no haga lo que no
es verdad, luego lo hace. Y total, que ahí se lleva a Carrie porque la obliga, la encierra en el armario donde la hace rezar. Pero Carrie se vuelve loca y empiezan a caer, no meteoritos, pero piedras. Tenéis que ver cómo caen las piedras en la película del 2002, ¿eh?
No, por favor.
Mamá.
Pero es que eso no sale en las, es que eso no sale en las pelis, esa escena.
Por una vez más,
porque
por
cuando era pequeña.
Pasta.
No, pero es que, bueno, vamos a ver, los finales de las pelis son diferentes al libro. Sí. De hecho,
¿por qué? No lo entiendo, porque son diferentes.
Yo creo que es para hacerlo más espectacular, porque en el libro.
Como ya sabes la historia, vamos a meter.
En el libro en realidad ella muere por un paro cardíaco porque se lo provoca a ella. Claro, ahí dicen, pues esto no va a quedar guay en una película.
No,
y se inventa lo de los cuchillos, que es un poco así.
Exacto. Cómo visualizarlo, ¿no? Rodándolo. Porque la del 2002 es que es tremenda. Bueno, pero esta peli ya se hizo con idea. Es una TV movie. O sea, ya se hizo con idea de que no iba a ir ni al cine.
Claro, domingos, sí. Se nota sí. Cuando lo ves.
Cuando mata a la madre, se ve... De repente la madre pasa a estar en rayos X. Se le ve el corazón, cómo se le va apretando.
Ah, mira, pues más fiel al libro, pero...
Sí, pero...
Al final...
Pero meterte ese recurso tan gratuitamente,
claro,
de golpe, es como...
¿Cómo te hago entender que se le va a retorcer el corazón? Pues
te lo enseño.
Claro. O sea, literal.
Y en la peli 2013, lo de las piedras, sale al final. Cuando muere. No. O sea, lo meten, pasado de los cuchillos y tal, porque en verdad, la peli 2013 no es ni siquiera una adaptación del libro, es un remake
de la
primera.
Peli.
O sea, es igual que la peli, no igual que el libro. Pero meten... En la del 76, lo que pasa es que le pasa los cuchillos, Carrie abraza a la madre y está ahí llorando, y la casa se viene abajo, como que se hunde en el suelo, y las dos mueren así. Y la de 2013, lo que pasa es que caen las piedras. O sea, meten lo de las piedras allí, empieza
final.
A caer todo y mueren ahí. Y en el libro, bueno, llegaremos al libro porque es diferente.
Vale, mira.
Bueno, aquí, relación con la madre, eso.
Claro, al final.
Bueno, relación con la iglesia, ¿no? Al final todo esto viene porque la madre tiene un fervor religioso muy loco que existe en. Bueno, existe en,
sí.
Iba a decir, en Estados Unidos y existe.
Bueno,
en
existe
España.
En muchos sitios, sí.
Y cómo de. Bueno, de, un fervor religioso me gusta, ¿no? Soy tan religioso que no voy ni a la iglesia porque pecáis.
Sí, es que esto... me monto mi propia iglesia y todo porque yo tengo la verdad absoluta, ¿no?
Porque, pero ¿hasta qué punto esta mujer tiene un trastorno ya de base?
Claro,
y si no le dio por esto,
llegar.
Le hubiera dado
yo,
por el veganismo.
Yo entiendo a lo mejor el cabreo de...
Como religión alternativa.
Yo creo que entiendo el cabreo de Stephen King contra la iglesia, que a lo mejor lo hizo con toda su mala
si
leche.
Claro. Hay una...
Venga, me voy a meter un poquito con la iglesia, pero realmente... es una madre negligente, pero no por querer ser negligente, es porque realmente hay algo que no...
Es que me recuerda mucho...
Hay algo que está latente, como posiblemente un trastorno mental en el que...
Algún trauma había...
O algún trauma infantil, claro. Y un trauma de educación... Que
bueno, seguramente la madre
manera de autorregularse, pobrecita mía, es,
claro.
Es en base a no hacer nada que salga de lo posible pecaminoso.
Es que veo como un paralelismo muy fuerte y el mismo tono. No sé si habéis visto, es que no recuerdo el nombre de la serie, pero bueno, estabas en un hecho real, que es la madre que enfermaba a su hija.
Sí,
continuamente.
Sí,
la de
el síndrome de Munchausen.
Sí, pues es una pasada, ¿no? Madres que
salen otra serie también.
A sus hijas, bueno, a sus hijos.
Sí, les hacen creer. Bueno, les hacen creer que están enfermos
hacen,
en realidad.
Les hacen más enfermos
de lo que están
de realmente.
No recuerdo el nombre de la serie, me molaría recomendarlo.
Para
pero...
poder seguir cuidándoles. O sea, ya. Aquí hay
para que
igual,
sean dependientes de ellos.
Porque hay una fuerte dependencia, no hay una individualización como tal de la propia persona y es como te necesito para seguir
que yo creo que hay un poco eso también, ¿no?
Claro,
porque
no,
sí.
Porque Carrie
claro,
y la madre son la misma persona.
Es,
claro.
Es aislarla, o sea, la madre lo que...
De hecho, va al colegio porque la obligan, que lo dice en el libro.
Claro,
ella no está
claro.
Escolarizada, pero al final... El director lo dice, desde que le obligamos a que viniese
vale.
Al colegio, bastante enfadada está la madre
exacto.
Como para darle
más
motivos.
Más motivos, exacto. Entonces realmente la madre era bien consciente de que la estaba aislando de alguna forma y que ponerle esas ropas diferentes a los otros es hacer una diferencia.
Para bien en el caso de la madre.
Claro, pero, para bien en el caso de la madre.
Sí, claro, ella, y asustarle con
claro,
Dios.
Y asustarle pues, con los otros. Entonces, claro, ahí hay un problema de base también de Carrie, que claro, cuando se va a relacionar con las otras personas, es que hay algo que no
muy normal la veo yo, ¿eh?
Demasiado normal. No, en el baile dices, olé esta tía.
Mira, aquí le estoy leyendo una frase que me hace gracia, ¿no? Dice, Tommy y Carrie son elegidos rey y reina del baile después de una triquiñuela de Chris para falsificar los votos. Igual lo hubieran sido sin falsificar los votos.
Yo creo que sí. Yo cuando leí que eran falsificados dije, no tío, yo creo que hubieran salido.
Pero hoy en día...
O sea, de hecho, en las pelis no, pero en el libro no se hacen diferentes votaciones un par de veces hasta que salen ellos.
Dos veces, sí. una vez porque salen empatados con otra pareja.
Por eso, es o sea que al final no hacía tanto falta tamaño, no. Sino que lo hacen un poco después para
entrando
que salga.
En análisis de storytelling o de, no sé cómo decirlo, de narrativa, me parece brutal que el libro te enganche tanto y te ponga tan nervioso sabiendo desde el principio lo que va a pasar.
Exacto, porque
ahí lo hace, porque tú estás diciendo, ahora lo revienta todo. Como, no, te hago una segunda votación para ponerte aún más nervioso.
Sí, exacto. El momento del clímax.
Ya sé lo que va a pasar, entonces, y mola mucho cuando pues salen las testas del periódico o cuando salen pues, los supervivientes hablando, sobre
claro,
todo su.
Que ellos también lo saben desde el principio, en plan, ya sé quién ha quedado vivo de esto.
Vale, pero, ya sé que Tommy, pobrecito mío, muere. ¿Cómo muere? Claro, al final es...
aquí delante que vas, está bien, perdón. La emoción, pero se agradece la emoción, perdón. Claro, bueno, a lo que iba es hasta qué punto esto del rey y la reina del baile, esto es durísimo, ¿no? Si nos lo paramos a analizar en el sentido de con 16 años.
Qué presión.
Claro, eso sale, yo creo que entra mucho la presión escolar.
¿No? Qué presión.
O sea, es que me parece muy ridículo, pero existe. O sea, es una cosa que yo te diría, no, eso lo vemos en las pelis, pero existe.
Existe. Mm.
Y dice, no, fui baile de reina del baile del 97. ¡Wow!
Y eso se queda como
el orgullo.
Como ser Miss o Mister.
Claro, pero ¿hasta qué punto esto responde en el caso de las chicas, sobre todo, de aquel entonces? Quiero creer que esta mentalidad no existe de, es que va a ser prácticamente el único logro que va a tener. Aparte de criar tres niños.
Es que de hecho, Miss Desjardins, cuando habla con ella en el baile, se lo dice súper contenta. En plan, yo al baile fui con el capitán del básquet. No sé qué, o sea, como que ella lo tiene como algo que.
Como un logro.
Sí,
un
sí,
logro
en plan,
personal.
Qué guay.
Que
fui con el capitán del equipo de baloncesto.
Estar viviendo.
Y ella está orgullosa de que Carrie ha ido con Tommy, ¿sabes? En plan. Tía, que ha sido como con el más popular. De hecho, se lo dice, Tommy es muy guapo y muy no sé qué, ¿sabes?
Ya.
Es un poco eso.
Bueno, pues agradezcamos que en España no hay bailes de estos, ¿no?
Sí, eso es
curioso. Sería un cachondeo esos bailes.
Sí, la verdad que sí.
Sería un cachondeo impresionante.
Luego os quería preguntar, ¿cómo os funciona? A mí me mola mucho, pero ¿cómo funciona el papel de Bill? De Billy Nolan. Porque es como cuando habla de cuando va en el volante y entonces ahí tiene poder. Y se siente dominante. Y como es ese malo tan malo. Que no, que hasta sus amigos malos le tienen miedo.
Exacto, es el como, líder.
Estos personajes de Stephen King a mí me encantan. Y ahí es como el primero que veo. ¿Creéis en ese tipo de maldad tan original? Porque él al final se la suda a Carrie y todo. Él lo que quiere es liarla, es el Joker.
Él liarla y más, en un momento dado, cuando están a punto de hacerlo, le dice a Chris, yo me piraré de aquí, ¿eh? Yo, en cuanto salga esto, estamos cometiendo un delito. Yo, en cuanto esto acabe...
Él solo se lo quiere pasar bien. De hecho,
piro, chaval.
De hecho, le dice, vas a tirar tú de la cuerda.
Pero porque le da como cierta excitación.
En plan, yo no lo voy a hacer.
Pero hay un punto de... A mí esto lo hago porque me apetece. O sea, porque me apetece liarla.
Pero también porque es lo que decía la de que todos están condonados. Porque él también acepta su rol. Porque él dice, ¿cuánto tardaré? Ahora veo una diosa...
Aquí, claro, aquí vamos un poco a los roles dentro de los grupos sociales. O sea, en los grupos sociales... y más cuando somos adolescentes, pues hay diferentes roles y uno es el del líder. Tú puedes ser un líder positivo o un líder negativo. Y claro, todos los demás también te dan ese poder.
Claro porque
tú
le tienen miedo,
que,
le siguen
tú
por miedo.
Tienes que seguir haciendo cosas para seguir siendo ese líder. Porque si no, ¿en qué posición te deja?
No, no,
claro, en plan, si me ven como el líder, me tienen miedo, soy el más malo, tengo que ser malo siempre, si no,
claro,
voy a perder ese poder con nosotros.
Es genuino, ¿no? Un poco, porque él dice que cuando se escuchaba a su madre discutir, se iba a atropellar perros con el coche. O sea, es tan malo que te parece caricaturizado, pero como te lo explica Stephen King, digo, hostia, este tío está muy mal, ¿eh?
Claro, hay un punto que dices, uy, este no sé si es medio psicopatilla.
Pero también, no, medio pero, no, entero.
Entero, pero también pero, si viéramos, pero si viéramos el contexto de su familia, su no sé qué, yo creo que se vería que su familia no es muy normal
tampoco.
Hay
carencias, bastante. Sí.
Debe estar todo el día con el coche fuera porque en casa no... Porque no aguanta la situación.
O no aguanta su casa, exacto. Claro. Esa manera de querer huir.
Bueno,
o...
y la relación que tiene con Chris, que es
súper turbia. Súper turbia.
Ahora se diría esa relación es tóxica, bueno, yo creo que pero de manual.
Cada uno cree que está manipulando a otro. De hecho, a Chris le mola el no poder manipularlo a él.
Sí, eso es lo que le gusta a él. Si él se lo dice, creo en la peli se lo dice. Dice, eres un mamarracho, no sé qué. El otro dice, pero si es lo que te gusta de mí. Y ya.
Pues vale.
Y luego, mirad, es que veo que estamos 41 minutos ya, me lo estoy pasando pipa, pero por ir poniendo un poco lo y broche, una pregunta que yo quería lanzar. ¿Vosotros creéis que esto el libro lo hubiera petado tanto y luego la serie, la peli lo hubiera petado tanto, que se han retroalimentado mucho, sin la escena de la ducha y sin la escena del baile?
No, pero sí.
Es la esencia.
Vale, o sea, es el mejor inicio y el mejor final.
Esa primera escena en el baño que te imaginas ahí con todas ahí, ella Carrie llena de sangre que le está viniendo la regla y todas.
Sin saber qué le pasa.
Sin saber qué le pasa. Que te pones en su piel en un animalillo, como un animalillo perdido, en plan, ¿qué me está pasando?
Pero y eso motiva a la gente a ir al cine en el 74.
Yo creo que sí.
Es que es muy... Sí, desde luego, pero es que es muy fuerte. Porque sí que es verdad que luego no se queda en eso la peli. La peli aguanta. Y,
claro, luego tiene...
O el libro.
Pero es que de hecho con esa escena te crees que dará más. O sea...
¿Qué dices? Ahora
la
hay
gente
más.
Que fue a ver la peli sin haber leído el libro, que no creo que fuese mucha en esa época, porque el libro lo petó bastante.
No, pero luego...
Claro, tú ves a la que en teoría es la protagonista, que se está desangrando. Si tú en ese momento no entiendes qué es la regla, dices... Pues si la prota se va a morir aquí,
claro,
¿qué está pasando?
Pero te digo, ¿cuántos hombres no sabrían muy bien lo que es la regla en aquel 74?
Bueno, y ahora.
Y ahora. Es que...
Sí, nos falta más educación sexual y la regla forma parte de ello. Bueno, es que a lo mejor la mayoría de hombres no saben ni siquiera que hay dos agujeros.
De hecho. Bueno, yo recuerdo de pequeño que
no se me iba por el mismo.
¿Dónde te pones el tampón?
O leyendas. Sí, claro, claro.
¿Dónde te pones el tampón?
O leyendas urbanas de si lo haces de pie no te quedas.
Claro, claro.
Con la ducha.
No, lo que iba a decir es que también falta cultura. Ya le falta cultura a Stephen King porque se hace como mucho hincapié en el libro de que a Carrie no le ha venido la regla con 16 años.
Claro.
Y es en plan, bueno, chaval.
Bueno, hay de todo, raro, si no tampoco es tan raro. Es
como, sí, pero
se dice
mucho en plan, ¿cómo no sabes qué es esto si te
pero es como que
haber
el director se alarma? ¿Cómo que no tiene la regla con 16 años? Desjardín también se alarma.
Sí,
es
como,
plan,
sí, es un poco tarde. Y yo también me quedé como pensando en plan, uy, tan anormal.
Claro, ella te
lo
habla
ve.
De la
tan
educación sexual
ve.
Muy avanzada para su época de Stephen King, pero muy corta para...
Pero lo que también insisten en que eso lo hablan el director y Desjardín, que dicen, ¿cómo es posible que estando aquí en el colegio ella no sepa lo que es la regla, si le ha pasado a todas sus compañeras?
Pero porque
ya
bloquea
hace años,
el recuerdo, ¿sabes? Lo dice Stephen King, que ella hace por bloquearse el recuerdo, porque como a ella no puede pasarle eso, es como que luego cuando le viene la regla, accede al recuerdo.
Igual
sí.
Que los poderes. Que la madre, y además la madre, me encanta porque la madre, bueno, no me encanta, pero la madre, como que la culpa a ella de tener la regla.
Sí.
Que claro, plan, porque ha pecado.
Claro, pero es en plan, o sea, tiene la regla porque
cero,
has pecado.
Cero seguridad.
Y cuando Tommy le invita, la madre dice, claro, después de la sangre vienen los,
pecado, claro,
vienen los hombres,
pecado.
Huelen
la sangre,
y la otra,
ya,
pero que,
huelen entonces, las hormonas.
No es mi culpa, ¿sabes?
No, lo de la madre al final es muy curioso porque tú acabas de tener una experiencia súper traumática en el cole, llegas a casa... Y lo que esperas es un abrazo de tu madre.
Le pega. Bueno,
sí.
Le pega, le tira el té en la cara, ¿no?
Sí.
O algo así.
No, lo del té es cuando le dice que le invitan. Pero ahí le pega con la Biblia, creo.
Sí, sí.
Le pega con la Biblia.
Y,
porque
y
dice, empieza a leer, la Biblia y dice, repite conmigo. Y la otra, no sé qué. Y le empieza
o sea,
a pegar.
Estás dolorida por tu primera menstruación.
Claro.
Te acaban de hacer de todo en el colegio. Llegas a casa... Y es que son palos por todos
Mira,
lados,
estamos,
pobre
estamos
pobre
tirándole
chiquilla.
Mucha mierda a Estados Unidos, pero decir que estaba muy normalizado el uso del ibuprofeno en el 74 ya en... en Estados Unidos y Carrie se puede tomar sus 3 ibuprofenos, dice el libro. Entonces,
uno
es lo único positivo que sacamos de aquí.
No te quejes.
Sí, sí, en plan, venga, chica,
no
claca.
Te quejes.
Y lo de encerrarla en el de esto es... de hecho, cuando le castiga, que se queda hasta días ahí encerrada en el cuarto.
Usted tiene déjà vu, dile.
Que estos... Estos castigos que se hacían antes, en plan, vete a tu cuarto sin cenar, días encerrar, de hecho,
oscuras.
En el cole, por ejemplo, cara a la pared, que era en plan...
Cara a la pared,
eso,
aguantando libros...
Eso no sirve para nada.
No,
o sea,
no
eso
sirve para nada, al final no hay ningún aprendizaje, solo trauma y no aprendes nada. Y es más, aprendes que hay que tenerle miedo al adulto.
Al sistema.
Y al sistema. Estás... Claro, los castigos a la madre de Carrie le sirven... Cuando es pequeña, porque cuando somos pequeños lo más importante para ti son tus padres o tus figuras de referencia. Pero una vez llegas a la adolescencia, que es un poco esa metáfora del libro, una vez me viene la menstruación, cuando llegas a la adolescencia, ya no, lo importante no son tus padres, es tu grupo de referencia.
Tu movida social, ¿no?
Tu grupo de iguales. Entonces ahí es como... Ya no me vas a mangonear más, mamá.
Pues
ahí ya no te va a servir el armario.
Me sabe mal mangonearos y
no,
meteros en el armario, pero tenemos que ir cerrando. No sé, igual
corto,
si a la gente le gusta, metemos segunda parte, ¿eh?
Sí.
Muy corto, tengo muchas cosas que
ha quedado mucho PDF aquí.
Mucho
¿eh?
PDF.
Pero igual
esto...
nos piden, claro, ha hecho trabajo, mucho
hecho trabajo
de campo en mano.
Pues nada.
Igual nos piden más libros.
Con que Carrie es el X-Men. ¿Te quedas con algo en concreto de hoy?
El reventar.
Reventar como
reventar
forma de vida.
Como reivindicación, ¿no?
Pues una psicóloga recomendándoos que no gestionéis vuestras emociones, sino gestionarlas a través de la ira y la rabia, Pou.
Al menos sacarlas de alguna forma, por favor. Que no pase tanto tiempo.
Yo me quedo con las relaciones. Que yo creo que ahora es una cosa que está muy... De hecho, por eso Carrie, a día de hoy, se lee tanto y se ve tanto por eso, porque las relaciones que salen ahí es lo que, o sea, es lo que está
siguen
pasando
vigente,
ahora.
Sigue
sí, todo muy vigente.
Muy actual.
Eres el listo de los dos al final, ¿eh? O sea, se estaba oliendo últimamente.
Me lo estaba guardando, claro.
Bueno,
¿tú?
En...
¿Y tú con qué te
claro,
quedas?
Yo me he quedado con la Carrie en los X-Men.
Ay,
ah, joder.
Yo creo que se viene un buen primer podcast de Stephen King.
Sí,
vendrá un segundo y un tercero.
Más libros, ¿no? Sí.
Y nada. Nos vemos la semana que viene. Hasta luego.
Chao, chao.
Adiós. Open 24/7. Eat it up. Don't be a clown. The price is right. So come on down. Food location.